Me da mucho gusto verlos de nuevo. Algunos me están reclamando de que me fui por mucho tiempo. Bueno, yo los extrañé. Fue un tiempo muy bendecido. Estuvimos en 4 distintos estados, en iglesias y reuniones de pastores, trabajando para lograr contactos con la idea de que las pequeñas iglesias de la asociación aquí en Argentina puedan encontrar iglesias hermanas allá que quieran trabajar junto a ellos en sociedad con el fin de hacer crecer una iglesia o el fin de plantar una nueva iglesia. Es parte de nuestra responsabilidad como iglesia misionera. Y la verdad que el Señor estuvo bendiciendo. También tuvimos bendiciones en el sentido de pudimos tomar unos días de vacaciones, que fue muy lindo, y estar con los hijos. Tuvimos una semana con, un poquito más de una semana con nuestras hijas en Kansas City, con nuestros nietos ahí y con nuestro hijo. También otro tiempo con Daniel en Arizona, también un hermoso tiempo. Y lo conocimos, bueno, Carita ya lo conocía, a Henry, Enrique, pero yo lo pude conocer. Es un bebé tan alegre, no sé por qué no salen todos así. Ah, pero los queremos a todos, los bebés. Fue un tiempo realmente bendecido. En este salón tenemos por los dos lados dos carteles. Muchas veces yo por lo menos hago referencia a estos afiches, estos banners, no sé qué, cómo se llaman, porque de alguna forma representan el enfoque de la iglesia. Por este lado tenemos el versículo lema de la iglesia: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esto nos dice mil cosas en un solo versículo. Significa que nosotros debemos preocuparnos por la sana doctrina, debemos preocuparnos por tener una sana eclesiología. Nos debe preocupar, nos debe importar temas como la disciplina bíblica. Pero no solamente es una cuestión de formas doctrinales o formas eclesiásticas, sino que va mucho más allá. Y la esencia de todo esto es de que vivamos en amor los unos con los otros. Por el otro lado tenemos este versículo: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Podríamos decir que es el doble enfoque de la iglesia. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia hacia adentro y cómo debe ser la vida de la iglesia hacia afuera? Siendo seres humanos, a veces nos cuesta encontrar el equilibrio. Y sinceramente, a veces es más fácil concentrarnos en esto porque, bueno, la iglesia es esto y nos sobran cosas por hacer hacia adentro. Pero tenemos un doble llamado. En realidad, si lo pensamos bien, es el mismo llamado único, sino que son facetas de ese mismo llamado que Dios nos hace. Y en este año, con los ancianos, venimos orando, queriendo de que en este año podamos hacer lo que dice este versículo: rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces el texto de hoy va a ser este: Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Y en realidad vamos a comenzar leyendo en el versículo 35. Mateo 9, 35, y vamos a leer hasta el 38. Y dice así la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a sus mies. Padre Celestial, en esta mañana queremos pedir esto. Queremos pedir que envíes obreros a cosechar. Señor, abrí nuestros ojos a la importancia de la oración. Pon, Señor, en nosotros un espíritu de oración. Y Señor, respóndenos, por favor. Por tu propia gloria, manda obreros a la cosecha. Y si es tu voluntad, envíanos a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Es importante que sepamos abrir los ojos espirituales. Tenemos la tendencia de meternos en una rutina y solamente ver ciertas cosas. ¿Saben cuándo yo más tengo la tendencia de limpiar mi auto? Cuando voy camino al aeropuerto para buscar una persona que nunca se subió a mi auto. Porque de repente veo mi auto de otra forma. Veo que todavía le queda tierra del viaje que hice a la Rinconada. Veo que está la botella de agua que, como no la quería porque soy buen ciudadano, no la quería tirar por la ventanilla, la tiré atrás y después nunca más la recogí. Todo eso empiezo a verlo cuando estoy en la circunvalación camino al aeropuerto. Entonces, cuando llego, busco a ver si queda alguna bolsa de plástico, y ahí meto todo, y entrando al aeropuerto lo dejo antes de que recoja la persona que nos viene a visitar. No sé si ustedes son así. Ayuda a veces a ver las cosas con los ojos de otra persona, de percibir lo que se nos ha hecho muy común por medio de los ojos de otra persona que tiene otra percepción. Y en este pasaje, Jesús está pidiéndole a sus discípulos que vean todo de otra forma. En el versículo 37 dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Hay un pasaje paralelo en Juan capítulo 4. Donde Jesús dice justamente eso. Juan capítulo 4. En el versículo 34 dice, esto es después del encuentro con la mujer samaritana, ¿no es cierto? Que tuvo que ir a Samaria para conocer a esta mujer y para que ella entrara al reino de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En ese contexto de lo que había pasado recién con la mujer samaritana, que Jesús había visto con sus ojos su gran necesidad y la necesidad de los samaritanos, algo que los discípulos no habían percibido, dice: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús nos pide que veamos el mundo de otra forma, que veamos la gran necesidad que existe en un mundo que se pierde. ¿Qué es lo que Jesús ve? Jesús ve 2 cosas. Primero ve personas necesitadas, personas que están sufriendo físicamente, pero también están sufriendo espiritualmente, y en verdad ese sufrimiento espiritual, digo, ese sufrimiento físico es producto de su profunda necesidad espiritual, es simplemente síntoma del pecado y las consecuencias del pecado en la vida de todos. Jesús ve personas necesitadas. Sabemos que es así por el texto de Juan capítulo 4 y por este texto también, que si leemos el contexto, si volvemos atrás un par de capítulos, lo que encontramos es una serie de encuentros que Jesús tiene con diversas personas en el curso de su ministerio, donde Él sana una persona tras la otra. Sanó un ciego. Sanó una persona sorda. Sana un paralítico. Sana la suegra de Pedro. Miren el amor de Cristo que ama a la suegra de Pedro. Yo también amo a mi suegra. Dos capítulos donde Jesús, con una persona tras la otra, los encuentra con grandes necesidades, y por su presencia y su poder cambia sus vidas. Una mujer con un flujo de sangre, una niña que había muerto. Cada una de estas condiciones en realidad son simbólicas de nuestra condición espiritual. No solo el ciego era ciego de vista, no podía ver, sino que era ciego espiritualmente. No solo el sordo era sordo porque no escuchaba la voz de la gente a su alrededor, sino porque no lo escuchaba Dios, no escuchaba el Espíritu, estaba desamparado y apartado de Dios. No solamente el paralítico no podía caminar físicamente, sino que el paralítico no podía hacer nada para acercarse a Dios, y hacía falta que Cristo se acercara a él. Cristo ve la necesidad de la gente. No son simplemente una molestia para él. Yo confieso que muchas veces la gente en la calle para mí es simplemente una molestia. Quiero llegar a mi casa, quiero hacer los mandados, quiero hacer los trámites, y la gente se mete en el medio. El que entorpece el camino, el que te pide algo. Y Jesús no veía a esa gente como nosotros vemos la gente, sino que tuvo compasión de ellas. Jesús veía personas necesitadas, pero no solo eso, sino que en ellas, en esas personas necesitadas, también entendía que había una gran cosecha valiosa. Nosotros en Argentina algo entendemos del valor de una cosecha. Nosotros tenemos la bendición de vivir en un país que es uno de los importantes graneros del mundo. Es una bendición y un poco una maldición, porque a veces se nos ha metido la idea de que podemos administrar todo mal, porque total, una buena cosecha y se resuelve todo. ¿Pero de qué habla eso? Habla justamente del valor de la cosecha. Ahora, en los diarios están todo el mundo está preocupado y con razón, porque no hay lluvia. ¿Y qué va a pasar con la cosecha? Y nos preocupa porque la cosecha tiene alto valor, tiene mucha importancia para nuestro país. Y si hay una mala campaña, daña muchas cosas, porque es valiosa la cosecha. Cristo mira a esta gente, el ciego, el paralítico, el sordo, esta mujer con un problema de sangre, personas necesitadas, personas en muchos casos marginadas. Y lo que ve es una tremenda cosecha valiosa. Jesús quiere que perciban la profunda necesidad que hay, que hace falta un cambio. Ahora, lo que viene después, sin embargo, yo pongo como título: un mandamiento no esperado. Jesús dice: quiero que hagan algo, pero lo que dice que deben hacer no es lo que yo hubiera esperado. Cuando yo veo una necesidad y me siento motivado a hacer algo, mi primera reacción es: hagamos un plan. Veamos los recursos disponibles. ¿Cuánto hay en el presupuesto? Hagamos un grupo de WhatsApp de las personas indicadas y empecemos a trabajar el problema. Hagamos un Excel, veamos cuáles son las fechas disponibles en el calendario. Y en mi mente ya estamos en ese proceso de planificación. No es lo que Jesús dice. Entonces, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cómo resolvemos esto? ¿No hay que reclutar obreros? Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El mandamiento no es de que nosotros mandemos obreros a las mies. Y muchas veces lo que escuchamos es eso. Escuchamos ese mandamiento: hay gran necesidad, la cosecha es plena, hay que cosechar, por lo tanto debemos nosotros mandar obreros a las mies. No es lo que dice. Hay un verbo imperativo y no es enviar. El imperativo en este versículo es rogar, es orar. Debemos rogar al Señor de las mies que Él envíe obreros a su cosecha. A mí me cuesta esto, yo les he contado antes un pasaje de 1 Samuel que siempre me impactó, en parte porque justamente refleja uno de mis deficiencias. Es 1 Samuel, capítulo 30, versículos 8 a 9. Y eso pueden buscarlo después, no lo vamos a leer ahora, pero es el relato de cómo cuando David está con sus guerreros, vuelve a su campamento y el enemigo se ha llevado cautivo a todo, a las esposas, a los hijos, a todo el botín que ellos habían acumulado, se habían llevado todo. ¿Qué hacemos en ese caso? En mi mente es muy fácil, nos subimos al camello y vamos. Vamos tras ellos. Yo no sé si tenían camellos, pero vamos tras ellos. Y eso no fue lo que hizo David, sino que consultó con el Señor. Preguntó, Señor, ¿debemos ir tras ellos? Y el Señor le respondió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar. Entendemos que debe ser una oración sincera, genuina, profunda, una oración con lágrimas, una oración apasionada, persistente, perseverante, una oración postrada ante Él. Primero nos tiene que preocupar lo que a Él le preocupa, porque si no, no vamos a rogar como quiere que roguemos. Y segundo, debemos hacer eso, debemos orar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué primero la oración? Y el mismo versículo, lo que sigue, nos explica por qué. Entendemos la razón que debe ser de esta forma. En parte porque Él es Señor, no nosotros. Dice, ¿rogar a quién? Al Señor de las mies. Él es Señor. Él es Señor de la creación. Todo lo ha creado. Él es Señor de la recreación. O sea que la redención viene del Señor. La salvación es del Señor. No de nosotros. La salvación es del Señor. Él es Señor de la cosecha. Él manda. No es nuestra cosecha, no es nuestro mundo, no son nuestros humanos creados por nuestra mano. Él es Señor. La cosecha le pertenece. Él es Señor y la cosecha le pertenece. ¿Por qué le pertenece? Porque Él primero mandó al gran sembrador, lo envió a su hijo que sembrara la palabra. Él lo envió a Cristo. Y porque Cristo fue obediente y pagó el precio en la cruz. Eso no lo hemos hecho nosotros. Y el derecho a la cosecha, por lo tanto, no nos pertenece. Debemos orar. Debemos orar con persistencia, debemos orar con pasión, debemos orar con lágrimas. Este año debemos orar, hermanos. Todos los años deberíamos orar. Pero este año debemos orar. Para eso están los grupos Crecer. Nosotros muchas veces podemos, si no nos cuidamos, caer en la idea de que el grupo Crecer es esto. Que es la comunión, que es reunirnos, que es animarnos, de que es abrir un poco la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Eso es cierto. El grupo Crecer tiene ese propósito. de que juntos podamos seguir la verdad en amor, crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero también el grupo Crecer tiene la función de rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Algunos de ustedes no participan. Bien, acá nadie está tomando lista. No estamos viendo mal al que no puede, y hay gente que no pueden venir, yo eso lo entiendo perfectamente. Entonces esto no es para que nadie se sienta mal. Pero hermanos, en el grupo Crecer estamos para rogar al Señor de las mies. Es el contexto en el cual nosotros como iglesia podemos apartar tiempo para cumplir con esto que es nuestro propósito. Debemos orar primero, debemos orar al Señor de la cosecha. ¿Qué es lo que debemos pedir? Le debemos pedir que mande obreros. ¿Por qué debemos pedirle a Él que mande los obreros y no nosotros? Por varias razones. Por empezar, el plan tiene que ser de Él. La cosecha le pertenece, por lo tanto, el plan le debe pertenecer. ¿Quién va a enviar eso? Es asunto de Dios. Que Dios vaya llamando a los que serán enviados. ¿Cómo los vamos a enviar? ¿Cómo Él los va a enviar? Que Él nos diga a nosotros cuándo deben salir. Que eso también sea algo que en su tiempo vaya marcando. ¿A dónde los vamos a mandar? ¿A dónde el Señor los va a mandar? Y eso también es decisión del Señor. El plan de la cosecha es del Señor. Y la provisión también es del Señor. ¿Cómo los obreros pueden cumplir con el trabajo de la cosecha? Con la provisión de Dios, del Señor de la siembra, del Señor de la cosecha. En la obra misionera hay una gran tentación a veces, o en la plantación de iglesias, de apoyarnos en mecanismos humanos o técnicas humanas. Y hay cosas que pueden ser de valor: el marketing, la comunicación social, los medios sociales, las finanzas, el análisis cultural. Todo esto puede tener un lugar. Pero en nada de esto está el poder de Dios. En nada de esto está el poder de Dios. Nuestras herramientas principales que Dios provee cuando Él nos envía, principalmente pasa por su palabra. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos? ¿Qué es lo que nos deja bien equipados? La misma palabra de Dios. Por esto que Pablo pide en 2 Tesalonicenses 3:1, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, o sea, que corra la palabra. Todo esto es importante entenderlo porque el éxito en la cosecha depende no de nosotros, porque en nosotros no hay poder, sino en el poder del Señor. Podemos hacernos esta pregunta: ¿quién fue el que sanó toda enfermedad? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién fue el que sanó? Jesús. El poder se encuentra en Jesús. Entonces, como el poder se encuentra en Él, que alguien sea sanado, que alguien sea cambiado, depende de la presencia de Jesús. ¿Dónde se iban sanando las personas? ¿Por dónde iba Jesús? Iba caminando de aldea en aldea y las personas salían a Él. O Él iba en busca de ellos y cuando Él los encontraba, eran sanados. O sea que al final no depende de una técnica puntual. Y siempre está la tentación de buscar ese secreto, esa técnica que te va a dar éxito. No es magia. Veamos rápidamente capítulo 9, versículos 18 hasta el 22 más o menos. Y leamos este texto, un relato muy conocido, pensando en la técnica que Cristo, que Jesús usa para sanar a la gente. Capítulo 9, versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ven a mi casa, haz lo siguiente. Te pido que pongas tu mano sobre ella, porque si pones tu mano sobre ella, seguramente se va a sanar. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Acá no la toca. En realidad, ella tampoco lo toca a él. Ella simplemente toca el borde de su manto. La mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y que dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. No puso su mano sobre ella, sino que la toma de la mano y la levanta. Ahora, ¿cuál es la técnica que tiene en común estas dos sanaciones? Y ninguna. Lo que encontramos en común es de que cuando está Jesús, también está su poder. Y Jesús, en su compasión por la gente necesitada, obra en vidas necesitadas. William Carey escribió hace muchos años, hablando de las misiones, dice, uno de los primeros deberes, y de hecho el más importante, que nos incumbe a nosotros es la oración ferviente y unida. Por más que la influencia del Espíritu Santo sea menospreciada por muchos, se descubrirá al hacer la prueba que sin ella todos los medios, todas las técnicas que podamos utilizar serán inefectivos. Si se levanta un templo en honor a Dios en el mundo pagano, no será con ejércitos, ni con fuerza, ni por la autoridad del magistrado o la elocuencia del orador, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, debemos suplicar fervientemente su bendición sobre la obra que Él nos ha dado para hacer. Mirad las mies, levantad los ojos. ¿Y cómo debemos responder? Debemos rogar, debemos orar al Señor de las mies que envíe obreros a su cosecha. Ahora, lo bueno de todo esto es de que Él sí envía obreros. Capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Y pueden leerlo completo. Les manda en una misión. Al final de este capítulo 10, en el versículo 40 dice: el que recibe a vosotros, recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos visto de que, el éxito en la cosecha no depende de nosotros, sino que depende del Señor de la mies. Y aquí está diciendo: yo los envío, pero no se olviden de que yo voy con ustedes. El que los recibe a ustedes, me reciben a mí, porque yo voy con ustedes. Y el que me recibe a mí, recibe al que a mí me envió, al Padre. ¿No es el mensaje también del final del libro de Mateo? Mateo 28, 16 a 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercando a Jesús, les habló diciendo: toda autoridad, todo poder me es dada, me ha sido dada en el cielo, en la tierra. ¿Dónde está el poder? No en nosotros, está en el Señor. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, termina esto con esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos orar, debemos rogar al Señor de las mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Padre Celestial, pedimos justamente eso. Envía, Señor, obreros a las mies. Miramos nuestra ciudad, y hay tantos barrios necesitados. Miramos nuestra provincia, y hay tantas ciudades y pueblos que no tienen una iglesia que predica el Evangelio. Miramos nuestro país, y hay zonas enteras donde no hay iglesias que predican de forma sana el Evangelio. Miramos nuestro continente, miramos el mundo, Señor. Miramos la ventana 1040, y cuántos lugares hay donde no se predica la palabra, Señor. Señor, nosotros no tenemos en nosotros el poder o la capacidad, pero tú sí lo tienes. Y pedimos que envíes obreros a tus mies. Y Señor, si así lo deseas, heme aquí, envíame a mí. En el nombre del Señor Jesús. Amén.